SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Detienen dos australianos nacidos en Rusia acusados de espionaje. Joe Biden ofrece su primera conferencia en 8 meses con preguntas abiertas a medios y vuelve a tener otro lapsus. Y encuentran más de 60 cadáveres bajo los escombros en la franja de Gaza tras ofensiva israelí. Estos son los titulares de este viernes 12 de julio de 2024. Comenzamos contándoles que la policía australiana ha acusado de espionaje a una pareja casada, ambos con pasaporte ruso, por intentar enviar información sensible a Moscú. El matrimonio fue detenido en su casa de Brisbane el jueves y hoy comparece ante el juez. La mujer era una soldado raso del ejército australiano y ha trabajado varios años como técnica de sistemas de información. Alegan que la mujer viajó a Rusia mientras estaba de permiso y dio instrucciones al hombre en Australia para que se conectara a su cuenta de trabajo. La Policía Federal alega que trabajaban juntos para obtener información sensible y compartirla con autoridades rusas.
This alleged criminality has been disrupted. Currently, no significant.
Fue interceptada una presunta actividad ilícita y no se ha identificado ningún compromiso significativo, eso sí. Para Australia el espionaje no es un delito sin víctimas. Ciertamente esto va aumentando. Puede afectar a la soberanía, a la seguridad y el modo de vida en nuestro país. Ocurre a la sombra siempre y a la luz del día y pido a los australianos que llamen a la línea directa de Seguridad Nacional al 1-800-123-400 si ven algún movimiento sospechoso, decía. Y por otro lado, el ministro de Defensa australiano Richard Miles viaja hoy a Reino Unido para reunirse con su homólogo John Healey tras el reciente cambio de gobierno. Se trata de la primera visita del gabinete australiano desde que los laboristas obtuvieran una victoria aplastante y Sir Keir Starmer se convirtiera en primer ministro a principios de este mes. Miles hablará del programa de submarinos nucleares de Australia, así como de su asociación en materia de defensa. El viceprimer ministro australiano también se reunió con Healey al margen de la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Washington. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha protagonizado una rueda de prensa en solitario en Washington, su primera comparecencia de este tipo en 8 meses. Esta la realizó en medio del debate sobre su capacitación para la carrera electoral, teniendo en cuenta los continuos errores verbales, lapsus y psicomotores durante la campaña electoral. Hoy volvió a confundir nombres. Por ejemplo, en la cumbre de la OTAN, accidentalmente llamó presidente Putin al dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky, a la anunciar un nuevo paquete de ayuda para Ucrania y confundió también a Donald Trump con Kamala Harris. En la presentación anunció un paquete valorado en $225 millones que incluye un sistema de misiles Patriot para reforzar las defensas aéreas en Ucrania contra la mortífera avalancha de ataques rusos. Tras presentar el acuerdo, al dar la bienvenida al escenario al presidente Zelensky, Biden le llamó accidentalmente presidente Putin antes de intentar enmendar el error.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination.
Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin. Presidente Putin, vas a vencer al presidente Putin, quería decir. Presidente Zelensky, estoy tan concentrado en derrotar a Putin que tenemos que preocuparnos por eso. De todos modos, señor presidente, usted es muchísimo mejor, dijo. Por otro lado, los habitantes de la zona oeste de Melbourne podrían sufrir consecuencias sanitarias a largo plazo tras el incendio de una fábrica de productos químicos que ha provocado la filtración de sustancias químicas peligrosas a las vías fluviales. El incendio se originó tras una gran explosión en las instalaciones de Derrimut el pasado miércoles, que lanzó bidones de productos químicos por los aires. Nadie resultó herido, eso sí, pero más de 180 bomberos tuvieron que intervenir en lo que se convertiría en el mayor incendio industrial de los últimos años. Varios focos seguían ardiendo en la tarde de ayer jueves. Los muros derrumbados y los trozos de tejado impiden el acceso, por lo que los bomberos tendrán que esperar a que se desmantele el lugar antes de poder extinguir el incendio al completo. Y los propietarios de pequeñas empresas pueden ahora obtener información y apoyo en más de 100 idiomas del Defensor del Pueblo Australiano para la pequeña empresa y empresa familiar. El sitio web se ha actualizado para poder facilitar la gestión de pequeñas empresas a personas de origen cultural y lingüísticamente diverso. El Defensor del Pueblo Bruce Wilson habló del cambio.
So we've turned to Google Translate as a tool that gives us such a greater array of languages.
Hemos recurrido a Google Translate como herramienta que nos ofrece una mayor variedad de idiomas y reconociendo que una persona de negocios que pueda hablar un idioma distinto del inglés puede querer tener la comodidad y la confianza de interactuar con nuestro sitio web, con el idioma con el que está más familiarizado, para hacer frente, eso sí, a los retos y oportunidades de negocio que pueden considerar, decía. Y en otro orden de cosas, los cineastas de las primeras naciones de Australia del Sur tienen la oportunidad de mostrar su trabajo a un público más amplio, ya que Adelaide es la ciudad foco de la semana NAIDOC de este año. Alrededor de 100 personas asistieron al acto Black Reels en la Galería de Arte de Australia del Sur, donde vieron tres cortometrajes de creadores de las primeras naciones. Entre las películas presentadas estaban el multipremiado documental Marunga Yala Yunyu o Deep in Black. Este cubre el viaje de un artista teatral homosexual que regresa a su pueblo natal en la Australia Central para curarse espiritualmente. El guionista y director de la película, Derek Lynch, ha declarado a NITV que quiere que los miembros de la comunidad queer de las Primeras Naciones sepan que está bien buscar ayuda.
I think it's very important to tell my story and to share it in terms of mental health.
Creo que es muy importante contar mi historia y compartirla en términos de salud mental. Es lo que sufrimos como personas queer de las Primeras Naciones, porque se nos pasa por alto y es muy importante transmitir este mensaje de que está bien ser queer y está bien levantarse y ser fuerte y hablar lo más alto posible, decía. Y por otro lado, la policía filipina investiga la muerte de una pareja australiana y su acompañante filipina en un hotel de lujo. Aseguran que se trata de un asesinato, pero que el móvil no está todavía claro, ya que se dejaron los teléfonos de las víctimas en la misma habitación. Al parecer, los cadáveres aparecieron atados de pies y manos en una habitación de Tagaytay, en una popular ciudad turística al sur de Manila. Se piensa que las víctimas son un hombre australiano de unos 50 años, su pareja nacida en Filipinas y un familiar de esta. El alcalde de Tagaytay, Abraham Tolentino, ha pedido disculpas a las familias de las víctimas. Y por otro lado, la defensa civil de la Franja de Gaza afirmó este jueves que encontró cerca de 60 cadáveres bajo los escombros del barrio de Shuhaya en el este de la ciudad de Gaza, después de que el ejército israelí concluyera una feroz ofensiva en la zona. Tras más de 9 meses de guerra entre Israel y Hamas, el jueves se mantuvieron nuevas conversaciones en Qatar, país mediador junto con Estados Unidos y Egipto, para intentar lograr un alto al fuego y la liberación de los rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino. El ejército israelí anunció el miércoles por la noche haber completado las operaciones que lanzó el 27 de junio en Shuhaya, en el norte de la franja, que permitieron destruir 8 túneles y eliminar a decenas de terroristas. Y por otro lado, el COVID-19 sigue causando unas 1.700 muertes a la semana en todo el mundo, según declaró ayer la Organización Mundial de la Salud, que pidió además que la población de riesgo siga vacunándose contra la enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, alertó durante una rueda de prensa en la ciudad suiza de Ginebra contra el descenso de la cobertura de inmunización. A pesar de estas muertes, los datos muestran que la cobertura disminuyó entre los trabajadores de salud y las personas mayores de 60 años, dos de los grupos de mayor riesgo, lamentó. La OMS tiene constancia de más de 7 millones de muertes por esta enfermedad, aunque el número real de víctimas de la pandemia parece ser mucho mayor. Y por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas medidas para potenciar la capacidad financiera de Colombia que permitan liberar dinero para implementar los acuerdos de paz contra las FARC firmados en 2016. En una sesión dedicada a analizar los avances trimestrales de los acuerdos, Petro pidió en particular que a Colombia le quiten el riesgo de endeudamiento, que actualmente asciende a unos intereses del 8-9%. Para Petro, este dinero podría destinarse a la implementación de los acuerdos firmados hace 8 años entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Uno de los puntos acordados fue la repatriación de tierras entre los campesinos que han depuesto las armas en el origen del viejo conflicto armado, que de paso contribuiría a resolver otros problemas que afectan al mundo como las drogas y la crisis climática. Y les hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta misma tarde. Se esperan 18 grados de máxima en la ciudad de Perth en una tarde mayormente nublada. Lluvias en Adelaide con 15 grados de máxima. También misma temperatura en la ciudad de Melbourne con lluvias. Hobart alcanzará los 14 grados de máxima y similares condiciones. 12 grados en Canberra en una tarde nublada. 19 de máxima en Sydney, similares condiciones. Sol en Brisbane con 24 grados centígrados. Cairns llegará a los 27 en una tarde de nubes. Y Darwin 32 grados centígrados y sol. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.